Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
Hey, bienvenidos sean a una emisión más de Punto 5. Me pedían energía, aquí tienen su energía. Yo soy Alejandro Coronado, les agradezco que nos estén escuchando completamente en vivo. Y bueno, antes que nada, tengo que sonreír para la foto.
Eso.
Listo, ya sonreí para la foto, todo bien. Y bueno, les agradecemos mucho que estén completamente en vivo este jueves 23 de febrero, que como ya lo saben, los jueves no están completos si no son del Puente del Troll, pero ahorita vamos a eso. Les recuerdo que la forma de contactarme, por supuesto, es en Twitter, como, bueno, en mis redes sociales en general, como @soyelcoronado. Esa es la forma de contactar con el original y único. Y bueno, también con este bonito programa que Punto 5 me han dicho que se llama. Sí, ¿verdad? La manata dice que sí. Facebook.com/Punto 5 Radio, en Twitter como @5 Radio, en YouTube como Punto 5 Radio y en Instagram como @5 Radio también. Recuerden que en YouTube tenemos nuestro video ahí del George R.R. Martin, del Game of Thrones. Ahí para que se inscriban. Completamente autografiado el libro, fíjate. 1000 suscriptores para liberar la dinámica de cómo se van a ganar este libro. Así es, hay quienes dicen que a ver cuándo, pero ahora llevamos 300, van alrededor de 320 y tantos suscriptores ya, así que nos faltan como otros 682 más o menos. Y bueno, Abraham Soto en la producción, Sergio Serafín en los controles y Pámanes en las redes sociales. Les recuerdo que también nos pueden contactar por nuestro WhatsApp 3317-867166, 3317-867166. Pues bueno, sin más, hoy es jueves, jueves de El Puente de El Troll.
Fantasía, oscuridad, la noche y fantasía. Oscuridad, el puente del troll.
Y esta programación musical se la deben a Sergio Vicencio. Y es porque estoy bailando al ritmo de este pop súper divertido. Sergio, ¿cómo estás?
Estamos todos aquí bailando en cabina. Y pues sí, hoy entramos con un punch un poco pop. J-pop, literalmente. Pero no crean, ¿eh? No crean, esta rolita tan alegre y rosa que estamos escuchando es, o más bien se convierte al verla en contexto, en una de las canciones más oscuras de la historia del cine de anime o de animación japonesa. Y ya veremos en el top 5 del día de hoy por qué. ¿Pero por qué estamos haciendo un top 5 el día de hoy? Bueno, porque estamos a la mitad de un top 10 que comenzó el día de ayer. Para quienes nos sintonizan por primera vez o quienes no nos escucharon el día de ayer, durante 2 semanas vamos a estar, yo voy a estar acompañando también a Japón al aire. Entonces voy a estar 2 miércoles y 2 jueves seguidos, haciendo 2 top 10, uno sobre el anime de la vieja guardia, el anime del resurgimiento 94-2000, y obviamente lo que resurgió en 94, no solo lo que se produjo después de 94.
Qué extraño que ya digas vieja guardia algo del 94, ¿eh?
Es que bueno, hay que reconocer que hay como dos cánones o dos movimientos muy fuertes del anime. El resurgimiento a través de Sci-Fi Channel Cartoon Network en Occidente.
Ah, okay,
de, todo el anime de los 70s y 80s que resurge en los 90s gracias a esas transmisiones y que populariza el anime en Occidente. Y después de 2000, cuando el anime ahora sí que ya va de filo por su propia cuenta y entra la era digital. Claro. Que cambia para siempre la producción de anime.
Y aparte también ya hay parte de estos animes, hay unos que ya tienen tres vueltas, ¿no? Cuatro vueltas, como los supercampeones, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Bueno, un ejemplo.
Los supercampeones sí. Tienen muchísimas vueltas, pero porque la teoría de la cancha redonda, ¿no? No es cierto.
Ajá, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Sí. Esas canchas interminables.
Ajá, interminables.
No, pero estos remakes, ¿no? Que hay un, está el manga, luego está el anime original, después
luego
viene
otro. Luego sacan un manga del anime, ajá, sí, sí, sí.
Y luego otro remake porque, no sé, el mundial del Japón, ¿no? Y cosas por el estilo. Y sí, también parte de estas películas. Pues bueno, ahí vemos, por ejemplo, ayer decías Vampire D. Hunter, que se va a hacer una serie.
Vampire Hunter D, que tiene una secuela, coproducción norteamericana, y que ahora tiene una nueva iteración en forma de serie, ¿no? O que tendrá muy pronto. Y así sucede, y así sucederá con muchas de las películas de las que hablaremos hoy. Por servicio social a toda la gente que no nos escuchó ayer, repito, el top 5, bueno, más bien el top del 10 al 6 del que estuvimos hablando ayer. Rápidamente voy a dar nada más los títulos en español. Gen Descalzo fue la número 10. Robot Carnival fue la número 9, llamada también así en Latinoamérica, Robot Carnival. La Tumba de las Luciérnagas fue la número 8. Vampire Hunter D fue la número 7. Y cerramos el programa con La Princesa Mononoke. Y fue en miércoles porque, bueno, estamos haciendo una temporada en conjunto con Japón. Entonces, estamos, según las palabras de nuestro querido Asael, quien hoy no pudo acompañarnos, estamos haciendo el puente del troll japonés, que no sabemos si el japonés es el troll o el puente. Y así se va a quedar.
Y también TechBeat, que está donando su espacio para que pueda pasar, digo, por cierto, porque ayer ni lo mencionaron.
No, sí, claro que sí. Clarísimo, sí. Que sí, sí lo mencionamos. Entonces, Francisco, no fue lo primero. Ajá, que no nos estuvieras poniendo atención.
Tenía que estar operando.
Un saludo muy grande a Asael, que el día de hoy, pues, por una emergencia familiar no pudo acompañarnos. Un saludo a ti, Asael, y a tu mamá. Esperemos que todo esté muy bien.
Carnaza, te esperamos.
Así es. Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Pues continuamos con el top. Nos quedamos en Mononoke Hime, número 6, La Princesa Mononoke, que de hecho hay un montón de datos que todavía traigo y que no dijimos de esta película. Pero bueno, los dejamos como relleno en caso
vamos
de que nos hagan Vamos por el sí, cinco, exactamente. Y pues comenzamos, top 5. Ahora sí estamos hablando de la puritísima realeza del anime cinematográfico, pre-año 2000. Número 5, Memories. 1995, de tres directores, Koji Morimoto, Tensai Okamura y el gran Katsuhiro Otomo. Memories o Memories de 1995 es una película compuesta de tres cortometrajes de media hora, formando un largometraje de hora y media más o menos, que tienen que realmente no tienen una temática central que los vincula, pero que están vinculados por una estética, más bien. Los tres tienen una estética similar, particular, que los hace como cuadrar. Dos de estos tres cortometrajes a mí me parecen maravillosos. Uno me parece pasablemente bueno y curiosa y lamentablemente es el de Katsuhiro Otomo, el que no me parece tan maravilloso.
Ups.
Ajá. Pero bueno, esto es algo completamente personal.
¿Tienes algo contra Otomo?
No, para nada. Pero curiosamente es el cortometraje que menos transmite y menos pesa en esta antología. El primer cortometraje se llama Magnetic Rose y es la historia, es un homenaje completo a Alien 1. Es una historia de cuatro navegantes que reciben un SOS en medio del espacio vacío, así del espacio profundo, donde creen que no hay vida entre un tiradero de basura espacial.
Perdón que te interrumpa, ¿es solamente un tributo o es acá como una referencia directa?
Es un tributo, ¿viven en el pero mismo tiene, universo? No, pero es un tributo, pero tiene referencias directas, y ahí voy para allá. La historia es maravillosa, estos cuatro tripulantes deciden responder al SOS y llegan a una nave que está habitada únicamente por las memorias de una cantante de ópera que murió allí. Es preciosa, la historia es increíble, la animación es brillante, y tiene referencias directas a Alien 1. Dígase, en el cortometraje, el amante de la cantante de ópera se llama Carlo Rimbaldi. Carlo Rimbaldi fue un creador de efectos especiales que trabajó en Alien 1 y en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Entonces, ahí está una referencia directa. Otra es
Easter eggs.
Sí, tiene dos easter eggs, de hecho. Otro es que hay un momento cuando entran por primera vez a la nave abandonada donde se oye un pequeño sonido de la nave como buteándose, como encendiéndose. Okay. Es el mismo sonido del Nostromo cuando se enciende,
¿no? Bastante clavado, ¿no?
Está bien clavado, sí, eso, sí, 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 ese rollo.
Demasiado.
Yo no lo descubrí por mi cuenta, quiero aclarar, todos estos son datos que busqué.
A ver, espera, ¿acaso estoy escuchando el Nostromo?
Sí, no.
Creo que sí, déjalo investigar.
No tengo tanto tiempo libre. Entonces, bueno, los cortometrajes son maravillosos, no les platico más de Magnetic Rose, pero les platico de los otros dos. Stink Bomb, como bomba apestosa, Stink Bomb, es el segundo y creo que es... Magnetic Rose es maravilloso, es el mejor de los tres quizá, pero Stink Bomb es el más gracioso de los tres. Stink Bomb es la historia de un joven farmacéutico que trabaja en una compañía farmacéutica que está empezando a experimentar con cosas ilegales. Accidentalmente, en un día de alergia severa, que yo también estoy igual el día de hoy, si me ven moquear un poco es por eso, en un día de alergia severa, confunde sus medicamentos de alergia con un medicamento experimental militar que la farmacéutica está probando y accidentalmente se convierte a sí mismo en un arma biológica apestosa.
Okay.
Es muy divertido este cortometraje. La animación...
¿Inspirado en el gas mostaza?
Y, pues, sí, quizá, en algo así como de guerra, pero con este humor muy negro, porque sí, o sea, este tipo está literalmente matando gente de la forma más graciosa posible, ¿no?
Oye, entonces, mencionas que los une el arte. Ese estilo de estética, animación,
cambian,
¿o
cambian los estilos, sí cambian. Pero si tú ves fotogramas de la película, se ve algo que... No sé si es la paleta, no sé si es... Pero se ven ligeramente uniformados, aunque no necesariamente lo están por temáticas o cosas así.
Claro.
Incluso los estilos de dibujo sí son distintos. Si comparas sobre todo Magnetic Rose y el de Katsuhiro Otomo, que se llama Cannon Fodder, el cortometraje, son quizá los más disímiles entre sí, ¿no? Pero bueno, el tercer cortometraje, Cannon Fodder, precisamente, el de Katsuhiro Otomo, es un día en la vida de... un niño con su familia trabajando en una ciudad donde fabrican las bombas que usan unos cañones gigantes que su ciudad usa para dispararle a un enemigo que jamás vemos en una guerra que no tiene fin. La trama es maravillosa, o sea, la historia suena maravillosa, pero es un poco vacía, o sea, con un mensaje tan profundo, con una temática tan profunda, queda un poco en la superficie la historia. Se va un poco a lo simplón, a lo graciosón, y nunca profundiza en esta idea de estamos peleando para siempre con un enemigo invisible.
Claro.
Y esa es nuestra economía y eso es lo que nos alimenta, ¿no? O sea, que es un mensaje muy profundo.
Bastante oscura la animación, ¿no?
Sí.
Está como tétrica. Pues,
¿estás buscándola? Memories, sí, claro. Sobre todo, digo, perdón, Magnetic Rose sobre todo es oscura, es Alien, pues.
Uh-huh.
La segunda, Stink Bomb, es como la más graciosa y es un poco más ligera en paleta de color. Y la tercera es muy roja, mete muchísimo rojo Katsuhiro Otomo. Bueno, y último dato curioso, el filme transcurre, o sea, las tres historias están también ligadas porque las tres historias se supone que transcurren en el año 2092. Que bueno, ya suena como un poco más cerca, aterradoramente cerca.
Es como eso de Marvel cuando dijo, no, 2090, suena súper lejos.
Ajá, sí, y ya está a la vuelta de la esquina. Digo, no lo vamos a ver, creo, vamos a morir. Yo creo que si nos va bien unos 20 años antes.
Hazme la buena.
Pero bueno, ajá. Bueno, pues este fue nuestro número 5 de la lista Memories o Memories.
Bueno, pues antes de continuar con esto tenemos que ir a un corte, pero tenemos un par de boletos, un pase doble, siendo más asertivos, para el tributo al Rey del Pop en el Teatro Diana el 19 de marzo a las 6 de la tarde. Y la forma de suscribirse, de poderse ganar estos boletos va a ser contestando la pregunta que Sergio tiene pensada desde hace mucho tiempo.
Que hoy es mucho más sencilla que la de ayer. Ayer estábamos preguntando cuál fue su gateway drug, cuál fue su primera droga que probaron en anime, ¿no? ¿Qué los metió a este mundo? Hoy simplemente quiero, como estamos cerrando top 5, que me digan cuál es su campeón definitivo.
El campeón definitivo de anime, ¿cuál es? Díganoslo, por favor, por facebook.com.
Recuerden, son películas, no series, y son películas de preferencia llevadas directamente al cine, u ovas que finalmente fueron sacadas en cine.
Como one shots, por decirlo de alguna forma.
Distinto.
Bueno, ok. Díganos cuál es su obra definitiva en facebook.com/.5radio o en Twitter como @5radio o por el WhatsApp 3317867166. No se vayan, sigan en Punto 5.
Regresa Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
El puente del troll.
Ya estamos de regreso y pues si ustedes son muy clavados del anime ya sabrán qué canción se está escuchando. No se mencionará el nombre.
No mencionaremos el disco al cual corresponde esta pieza, porque bueno, por supuesto, es un pequeño, a lo mejor spoiler por ahí, pero es una pieza muy importante que se llama Making of Cyborg.
Antes de seguir, ¿te gustaría que fuéramos con algunos
comentarios? Por favor, por favor.
Creo que nada más hay como 12.
¿Como 12?
Como uno. De hecho, no hay.
¿No hay comentarios?
Todavía no. Tal vez en Twitter, pero continúa.
No hay problema. Pues sí, continuamos y vamos con nuestro número 4. Número 4 de la lista. Este quizá va a ser la entrada más controversial de toda la lista. Es quizá por la que más voy a diferir con mucha gente. Más me van a atacar, a lo mejor, por poner esto en tercer lugar. Bueno, en cuarto lugar, más bien. Pero aquí está, y este es mi cuarto lugar. Número 4. Blood, The Last Vampire. Blood, The Last Vampire fue, por decirlo menos, una cinta accidentada y con un final no muy feliz. Pero voy a defenderla de la mejor forma posible aquí. ¿De qué se trata Blood, The Last Vampire? Bueno, si se están preguntando, es una ova de las series, no, es anterior a las series de anime que se hicieron. Y es anterior incluso a algunas de las iteraciones en manga como Blood Plus. Blood, The Last Vampire se produjo en 1999, apareció a finales de o mediados del año 2000. Es de un director medianamente desconocido, Hiroyuki Kitakubo, pero la productora que hizo este filme fue IG, la productora del mismo Mamoru Oshii, una de las grandes vacas sagradas del anime. ¿De qué se trata esta historia? En el año 1996, una chica misteriosa llamada Saya es llamada por agentes del gobierno estadounidense a una escuela en particular de Japón, donde le piden que se infiltre para descubrir unas criaturas que se llaman quirópteros. Esta chica, nos enteramos muy pronto, de ahí dado que está en el título, no es un spoiler.
Claro.
Es uno de los últimos vampiros originales, es decir, de estos vampiros más anraicianos, más tengo colmillos y a veces bebo sangre, pero soy finalmente una figura humana, que pasa sus días afilando su katana y tratando de cazar nuevos vampiros o quirópteros. Estos nuevos vampiros son unos vampiros que son más, como lo que haría un poco después Guillermo del Toro, son como el antivampiro monstruoso. Son seres humanos que de repente se transforman en bestias monstruosas que no pueden controlar su sed y que se desviven por unas gotas de sangre. Entonces, bueno, ¿por qué esta película es tan desconocida y no tan amada? De hecho, quizá es checando los Metascores y Metacritic y Rotten Tomatoes y IMDb, es quizá la película de toda esta lista con uno de los scores más bajos. Esta película no estaba pensada como una película y no debía salir como ni en DVD ni nada así. La película se pensó como una trilogía de OVAs originalmente, o de películas directamente para video, original video animations, de Japón, cuya primera y tercera parte nunca vieron la luz. solo la segunda parte salió y no salió como parte de una trilogía, salió como un standalone movie, o sea, salió como un proyecto independiente. La película dura, es un mediometraje, la película dura 49 minutos, 48 minutos y medio más o menos. Aún así es maravillosa. Pero además, esta película es por sí sola la responsable de la muerte de la vieja guardia del anime y del nacimiento de la nueva guardia del anime, del nacimiento del anime digital, del que ya no se anima en celdas, del que ya no se anima a mano. Esta película fue una de las primeras que experimentaron con una producción 100% digital, incluso antes que otras casas productoras. La IG lo quería hacer de una forma completamente innovadora. De hecho, casi todo es innovador en la película. Por eso fue tan arriesgada y por eso es tan importante.
Ay, y bueno, como dato particular, hay una versión live action de esa película.
Ay, sí, de 2005, 2006, por ahí.
Un poco más vieja, sí, un poco más nueva, perdón, como nueva. 2009 sí, más o menos. Sí,
y no sé si la mejor del mundo, pero
no, bueno, es la peor.
No, no es la peor.
Mira. Creo que está bien adaptada a mí
sí,
muy particular punto de vista.
Sí, he visto el póster y no se me ha antojado, pero eres la segunda persona que escucho que dice que no está tan peor.
No, la verdad es que para hacer una adaptación de medio pelo, porque seamos realistas, es una coproducción de Estados Unidos con Japón.
Claro, sí.
Me parece muy, muy bien adaptada. Es una niña con su katana.
Sí,
así
sí,
como
sí,
la
es una
ves.
Chavita de 19 años con su katana, sí, partiendo monstruos.
Rebanando gente. Entonces, está muy bien hecha, está muy bien adaptada.
La voy a ver.
Búscala, sí, vale la pena.
Por eso mismo, pues de eso mismo trata esta película, este mediometraje, pero esta película también innovó de otras maneras. Una de las tantas maneras en las que innovó es que la película completa, el guión fue escrito simultáneamente para inglés-japonés. Es decir, durante toda la película, los personajes que son supuestamente americanos hablan en inglés. Los sí. personajes que son japoneses hablan en japonés.
Igual en la película.
¿Sí? ¿Es igual? Ah, mira. Entonces, en este guión aparecen 11 personajes principales, de los cuales 8 hablan todo el tiempo inglés, 3 hablan todo el tiempo japonés, y aparecen 3 personajes secundarios que hablan ambos idiomas durante toda la película. Esto da una sensación como de unificación verdadera entre los personajes que son de naciones distintas en la película. Es muy chistoso cómo funciona. El inglés se oye ligeramente raro, el dubbing. Yo no sé si son actores japoneses doblando en inglés o si son actores americanos todo el tiempo, pero se oye ligeramente más artificial que el japonés. Otra cosa que hizo experimentalísimo esta película, y que quizás es mi cosa favorita de toda la película, es que la película está completamente animada en Photoshop.
Wow.
Porque la banda está loca. Usaron ilustraciones hechas directamente en digital en Photoshop. Y además de hacer la animación cuadro por cuadro del movimiento de los personajes, animan simultáneamente los layers, es decir, le dan un cierto efecto de movimiento a los layers. Esto hace que una película producida en 1999 se vea con un estilo único, casi real o casi demasiado bien producido para su época. La película tiene una estética bellísima. La iluminación y los sombreados se ven Photoshop, o sea, se ve como un efecto a ratos de Photoshop, pero se ven más realistas que el anime tradicional. Y hacen unas cosas de animación que son únicas en esta película. Por ejemplo, y digo, me estoy alargando un poco con esta, pero hay una escena que no puedo dejar de pensar en este momento. Uno de los quirópteros se transforma en esta bestia horrible, se sube al techo de un hangar en un lugar donde hay aviones y se empieza a metamorfosear para sacar alas de su espalda y poder volar. Hay un plano que es un paneo de 180 grados que hacen aéreo sobre el techo del hangar. Le estoy hablando de que esto es animado. El paneo está hecho de manera que se vea como que está grabado por un helicóptero. Es decir, la cámara vibra, baja y sube, hay como una oscilación, y se ve como que el viento del helicóptero que grabó la escena le está pegando al quiróptero en el cabello. Esto es completamente innecesario, o sea, no necesitaban fingir que era un plano grabado desde un helicóptero. Pero en ese momento así es como se grababan los planos aéreos, no había drones, no había...
Sí, por supuesto.
Entonces lo hicieron tan realista el plano que lo hicieron parecer como si hubiera sido grabado en un helicóptero. Es bellísimo el plano, es bellísimo.
Sí, a fin de cuentas, ese tipo de detalles son lo que hacen especiales las películas en general, ¿no?
La película, véanla, es maravillosa. Creo que incluso la pueden encontrar completa en YouTube. Y bueno, este es nuestro número 4, quizá la más controversial de la lista, Blood, The Last Vampire, del año 2000, producida por la productora de Mamoru Oshii y dirigida por Hiroyuki Kitakubo.
Ok, pues bueno, no sé, ¿vamos al corte de una vez?
Sí, vamos de una vez.
Ok, bueno, recuerden que tenemos este pase doble para Tributo al Rey del Pop en el Teatro Diana. Participen en nuestras redes sociales en facebook.com/5radio y en Twitter como @5radio o por el WhatsApp, que ya seguro lo conocen. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos a Punto 5 con el Puente del Troll.
Y ahora suena... Punto 5.
Seguimos.
Pues ya estamos de regreso y seguro también para los fans clavados, quienes no sé, quienes seguramente van a saber quién es esta canción, pero no lo vamos a decir para proteger la identidad de los dos grandes.
Tops.
De los
ya
tops grandes.
Todo el mundo sabe, hombre. Pero bueno, lo que sí podemos decir es el nombre de la pieza. La pieza se llama Battle Against Clown, así en singular, clown, no clowns. Y bueno, es de este maravilloso soundtrack que no mencionaremos. Tenemos un montón de comentarios.
Sí, así es, que nos están respondiendo a la pregunta de cuál es su anime favorito, ¿no? Su anime, su obra definitiva. Y bueno, si quieres tú empieza con los de...
A ver, por acá en Twitter tenemos a Magnus Morningstar, que nos dice, proyecto Akira, las obras de Kenshin me causaron un block mind.
Eso pues la verdad es que están bastante bien.
Yo no las he visto.
Están muy bien animadas, digamos, ¿sí? No es esta animación tradicional de anime de los 90s, principios de los 2000s, sino como una ilustración más realista.
Eso está chido.
Se agradece, la verdad.
Por aquí Sergio Jaime nos dice, @5radio, increíble pieza, y nos pone un póster de la película Steam Boy. Steam Boy, claro, también de Katsuhiro Otomo, pero no anterior al año 2000, y por lo tanto, pues no hablaremos de Steam Boy en esta semana. Radio Universidad, no es cierto, eso somos nosotros. Killer Nurse nos dice el track. No lo voy a leer. Killer Nurse nos está diciendo quién es el track que pusimos en el corte anterior, pero no lo vamos a decir. Y FCO dice: mi película favorita de la vieja guardia, sin duda, es Akira.
Sí, estamos, supuesto, estoy contigo, Francisco.
Y nos pone un GIF ahí de Canadá. Todavía hay un par más. Israel González nos dice, 5 Radio, Ghost in the Shell para mí. Saludos desde Campeche. Muchos saludos, Israel.
Se va a
muchas gracias.
Más en el próximo 3 de marzo. En marzo.
De veras, es que ya
viene la live action.
Sí, ya hablaremos un poquito de eso. Yo todavía tengo sentimientos.
Ya les contaremos cómo está.
Y Shabu nos dice, 5 Radio, concuerdo. No me funciona Radio DG, seré solo yo. RadioDG.com.mx, seré yo
creo
solo.
Creo que es Chrome.
¿Sí?
Creo que no hay una compatibilidad muy bien en Google Chrome, pero pueden usar, lamentablemente,
Firefox. La gente normal usa Firefox. No, sí. No es cierto.
Pues al menos no usen los de Microsoft.
Ajá, exacto, sí.
Y bueno, en WhatsApp también tenemos, aquí dice Rafael Mata que definitivamente el viaje de Chihiro. Daniel Germán, la tumba de las luciérnagas, participa por los boletos. Daniel Arias, las películas de Dragon Ball Z, la de los dioses, dice, porque participa.
De las nuevas.
Sí, ajá. Pues no están mal, la verdad es que me quedo con las viejitas.
Sí.
Hola, buenas tardes, participo por los boletos. Yo empecé con las películas de Hayao Miyazaki, me encantaron. Por lo de la tumba de las luciérnagas me impactó.
Claro.
Hola, aquí Sergio Deras, dice, buen día. Dragon Ball fue mi entrada al mundo del anime. Neogénesis Evangelion es mi droga, no quiero volver a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a volver a entender? Dice, y de actual es One Piece.
Claro. Bueno, Evangelion se merece su propio, si no programa, temporada completa aparte. Podríamos decir tanto de Evangelion, podríamos explorarlo tan a fondo, desde el manga hasta el anime. Pero
todo lo que te saca una depresión, ¿no?
Sí, qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí es deprimente. Pero bueno, vamos con... ¿Qué nos quedan? Ahorita estamos con 3 y 2, ¿verdad?
3 y 2.
3 y 2. Vamos rapidísimo con nuestro 3 y 2 de la lista para dedicarle un bloque a la número 1. Número 3. ¡Wow! Una de mis películas favoritas, por supuesto, de la historia del anime. Perfect Blue, o Perfect Blue, de 1997, del increíble Satoshi Kon. Satoshi Kon no tiene películas malas, solo tiene películas menos increíbles que las más increíbles que ya tiene.
Menospreciadas.
Ajá. No, ni siquiera, porque todo el mundo lo adora. Pero la verdad es que su película más mala es mejor que las mejores de muchos otros, ¿no?
Wow.
La novela en la que se basa esta película, Perfect Blue, es de Yoshikatsu Takeuchi. Y bueno... ¿de qué se trata esta película? Esta película no tiene nada fantástico, digamos, es una película bastante real, es un thriller. Esta película se trata de una joven artista pop, una chica, que está en la cúspide de su carrera, decide retirarse y hacerse actriz, y de repente tiene que empezar a lidiar con un extraño sitio web que está mapeando a la perfección todos sus movimientos y con un fan de su vieja carrera que no ha aceptado el hecho de que ella haya cambiado de carrera. Es increíble la película, es un thriller psicológico y muy, muy denso. En algunos momentos de la película te pierdes, como es el sello característico de Satoshi Kon, que no sabes cuándo lo que está pasando es real y cuándo es histeria del personaje. Y en algunos puntos te pierde de una forma horrible, donde como ella se está tratando de convertir en actriz, de repente no sabes si lo que le está pasando en la calle o le está pasando dentro de una película, claro. Si están grabando o si es un recuerdo o si es un video musical que está viendo de su vieja, no sé, o sea, empieza a jugar contigo.
Me
de una forma
trae la cabeza Paprika.
Es de Satoshi Kon, Paprika.
Ah, claro.
Satoshi Kon es... el último gran experimento de thriller psicológico. Paprika es el último gran experimento psicológico de Satoshi Kon.
Que de ahí desencadenó también varias películas acá norteamericanas.
De hecho, lo acusan, por ejemplo, a Nolan de haberse volado escenas de Paprika para Inception.
Son casi idénticas.
Y pasa lo mismo con Perfect Blue. Perfect Blue y Darren Aronofsky, a quien acusan de haberse robado escenas casi idénticas para Black Swan.
No sabía eso.
De Perfect Blue. De hecho, la trama es la misma, nada más que acá es como una estrella pop y acá es como una bailarina. Pero ¿sabes? Todo va a suceder. Muy parecido, ¿no?
Los japoneses hacen con su animación lo que el cine gabacho hace con live action, claro.
Aquí pasó algo muy chistoso y es muy interesante que lo menciones. Perfect Blue fue concebido como un live action film, o sea, como una película con actores. Cuando ya estaban en preproducción, les cortaron el presupuesto y Satoshi Kon decidió mejor animarla.
Oye, pero generalmente es más caro animar,
claro,
¿no?
Claro, claro, pero a lo mejor, no sé, Because Japan,
bueno,
fue más
también
fácil
debe haber
que
más
a Satoshi Kon,
¿sí?,
le aceptaran el presupuesto para animar algo que para hacer un live action, ¿no?
Porque tiene más audiencia la animación,
ajá,
supongo.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, fue concebido como un live action film y es uno de los mejores animes de la historia, es maravilloso. Es mejor que Paprika, o sea, Paprika es increíble,
pero la más
es
popular.
Mejor que Paprika, ¿no? Bueno, ya dije lo de Aronofsky. Y otra cosa es el título. ¿Por qué Perfect Blue? No voy a revelar nada, ningún spoiler del final ni nada, pero tiene una relación con que durante casi el 90% de la película el cielo nunca se ve azul y despejado. Y ese es un pequeño detalle que hay ahí en toda la película, ¿no?
Ya no nos dejaste. Ya no nos dejaste.
No, la verdad es que la pueden ver 8 veces y no se van a lo mejor a fijar en eso porque es un detalle muy, muy oscuro.
Perdónanos por no ser como Sergio Vicencio.
No, yo no me fijé de nuevo. Yo estos detalles los busco, ¿no? O sea, los busco. Y bueno, eso es lo que diremos nada más para poder alcanzar a hablar de la número 2. Porque tenemos que hablar de esta número 2, que es monstruosa, es maravillosa, es increíble. Y Hollywood está a punto de arruinarla. Número 2 de la lista. Kokaku Kidotai, Ghost in the Shell.
Ghost in the F-Shell.
Ghost in the Shell, ajá. De Mamoru Oshii, la pieza que consagró a Mamoru Oshii como el gran director que se le considera hoy en día. El manga de Shiro Masamune, esto tiene mucho que ver con el éxito también de la animación. El manga es maravilloso también, aunque el manga es cómico, o sea, tiene momentos muy cómicos donde a incluso Motok se le deforma la cara y hace bromas y le salen gotitas de sudor, cosa que no pasa en la película, que es completamente seria, ¿no? Pero bueno, ¿qué decir? Pues, ¿qué no decir de Ghost in the Shell? Ni se las cuento porque ya todo el mundo la conoce. Y si no la conocen, vayan en este mismo momento a verla. Pero podemos decir de datos de esta película que fue la película responsable de inspirar a los Wachowski Brothers en aquel entonces, ahora Wachowski Sisters, de Para de hacer la trilogía Matrix. Ajá, esta fue, sin Ghost in the Shell no habría Matrix. También fue la primera cinta de anime en toda la historia de las producciones de Japón que se estrenó simultáneamente en Japón, Estados Unidos e Inglaterra. Aunque en Estados Unidos y en Inglaterra fue un fracaso de taquilla y solo hasta que salió en VHS se convirtió en el fenómeno de culto que es. La pieza que pusimos de música en el segundo bloque es de esta película, Making of Cyborg. El tema, este tema principal está en japonés antiguo. Está en japonés antiguo, pero es traducible. Y si tenemos que hacer la traducción, la tengo aquí en inglés, la voy a tratar de hacer simultáneamente en español. La pieza diría: cuando estás bailando, una mujer que bebe se embriaga. Mientras bailas, un aro de luna brilla. Un dios desciende para una boda y el amanecer se aproxima mientras los pájaros de la noche cantan. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Y es de este lado con Depeche Mode y su... ¿cuál es? Bueno, no es Depeche Mode, pero es este... Where's my soul? Where's my balls?
¿En la nueva?
En la nueva película. Es la versión de esta... ¿Cómo se llama la canción? Siempre se me olvida.
No sé. Sí, vi el trailer y sí recuerdo más o menos la rola, pero no me acuerdo. De...
Ay, lo siento, se me fue el nombre de la canción.
La película tiene un montón de referencias Mamoru Oshii a su vieja película Tenshi no Tamago, que quedó en mención
ahorita. Enjoy the Silence, la canción que estamos usando para ahorita.
Y hay que hablar un poquito del famoso Basset Hound de Mamoru Oshii. No sé si se han fijado, pero en todas las películas de Mamoru Oshii salen perros Basset Hound. Son hermosos. De hecho, cómo los anima es muy padre. La gente piensa que hay un significado oculto y subrepticio en los Basset Hounds de Mamoru Oshii. No, le encantan los Basset Hounds. Y de hecho, este es un dato, o sea, que él mismo dijo, solo es porque me encantan. O sea, solo están ahí porque me encantan. Ghost in the Shell, durante toda la película, aparecen como promos o pósters que muestran Basset Hound. En Ghost in the Shell 2, en Innocence, Bato, el coprotagonista, tiene un Basset Hound de mascota, a quien quiere mucho y come, de hecho, mejor que él. Y en la película Avalon, que si no han visto Avalon, tienen que verla no porque es maravillosa, porque realmente no es tan buena, sino porque es una película única. Avalon es de Mamoru Oshii, pero es una coproducción checa. O sea, la película está en checo, dirige Mamoru Oshii y es live action.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y es sobre una chica que se gana la vida jugando como online multiplayer RPGs.
Wow.
Pero es una película de los 90s, es como del 2000, no es cierto, es como del 2003, por ahí, 2002.
Es todo un visionario.
Es un visionario el hombre, y por eso tienen que verla. La película es única y tiene un estilo visual único, es como entre digital y live action.
¿No ha envejecido mal esa película?
Un poco, sí se ve rara, sobre todo por esta cuestión de exproducción, como coproducción de Europa Oriental,
sí, así claro.
Como raro en el
asunto. Por eso lo menciono, ¿no? Como el trabajo del render. Esta parte de Asia sí tiene muy buen control sobre
No, y te aseguro que no va a haber un buen Blu-ray nunca de esa película.
Eso va a ser un problema.
Ajá.
No, y era otra cosa que quería comentar. Estas cosas de a los directores no sobrevalorados, sino más bien tan grandes o tan de culto que... hacen cualquier cosa que pueda estar fuera del contexto de sus obras y debe de tener algún significado maravilloso,
debe de ser por
¿no?
algo.
Por la algo verdad, está el maldito perro ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que yo que vengo de una carrera, por ejemplo, de crítica literaria, o sea, de literatura, a mí siempre me molestó mucho esa como sobresemantización de las cosas. Sobre todo, yo lo veía mucho con el boom argentino y sobre todo con Cortázar, que siempre le estaban imponiendo sentidos políticos a Cortázar. Y el mismo Cortázar siempre decía, no, yo hice esto porque me latió, porque estoy bien loco, porque lo soñé. Y la gente, no, es que esto es por Argentina y por su situación y por no sé qué, y por la guerra y por no sé qué. Bueno, entonces sobre esta semantización, ¿qué podemos hacer? Pero a Mamoru Oshii simplemente le encantan los Basset Hounds.
Pues sí, fíjate. Amaranta, ¿tenemos chance de leer algunos comentarios? Antes de ir al corte, fíjate, de aquí hay uno que de hecho ayer también te habían preguntado. Uh-huh. No sé si será la misma persona.
¿La de Animatrix?
Ajá. Gilberto Ángel dice, saludos a todos, mi peli favorita es La tumba de las luciérnagas. Y sobre Animatrix, ¿entra dentro del género japonés? Quedo al pendiente de esta respuesta.
Ah, muchas gracias. Fuiste la misma persona que se comunicó ayer, perdón por no responder porque dije que sí y no. Y la respuesta es esa, sí y no, pero el por qué. Solo dos de los cortos animados de todo Animatrix son anime. Es decir, son producciones uh-huh. japonesas dirigidas por japoneses que están hechas en estilo de anime. Las demás no. Las demás son de productoras estadounidenses, gente que imita un poco el estilo de anime, pero que no está haciendo realmente anime, o incluso otras que no tienen nada que ver, como El Último Vuelo de los Iris, que es de la gente de Final Fantasy, claro. Que pues no es anime, ¿no? Es
que hizo Final Fantasy aquí en América, que fue horrible.
¿A la primera te parece horrible?
No, la película de Final Fantasy americana, ¿la has visto? ¿Sabías, o sea, que existía?
¿Como live action?
No, es animación así completamente.
Sí, donde sale Alec Baldwin.
Ajá.
A mí me encanta, a mí ¿sí? me pareció, yo la vi en estreno en sala de cine y me pareció el primer salto de la animación que no se veía realista a la que se veía
técnicamente
aterradoramente realista. ¿Pero en un Cannibali?
De hecho, no lo hubieran puesto, pobre, no sí, lo hubieran sí, puesto sí. Final Fantasy.
Sí, no tiene nada que ver con Final Fantasy, sí. Estoy de acuerdo. Pero bueno, fue este mismo estudio que hizo El Último Vuelo de los Iris y que no es anime. Entonces, ¿podemos considerarlo anime? No, podemos considerar dos de sus cortometrajes anime y el resto no. Por eso sí y no. Quizá los que sí son anime, que son los de...
¿Los de los samuráis y...?
No. Los que son anime? Los que son de como precuela, todo lo que pasó antes.
¿Esos son los animes?
Esos porque son los que son,
según yo, 100% son el que los samuráis, hay una parte...
Program es, según yo, coproducción americana, el de los samuráis.
Y la de los niños que están en esta zona donde hay un error.
Ah, tienes toda razón, tienes toda razón. Ese sí es, ese
y,
sí es.
Y según yo, Program era de Madhouse Studio, esta productora japonesa.
Sí, creo que
muy
tienes
importante.
Tú toda la razón, yo me estoy yendo por otro lado, pero solo dos de los cortos sí. son anime.
Y bueno, también mandarle un saludo a Patricia Galván, que nos está escuchando junto a la pequeña Andrea, y están escuchando ya y aprendiendo un poco de anime. Vamos a un breve corte para ya llegar con el top de este conteo que Sergio Vicencio nos trajo a ustedes. Recuerden contestar a la pregunta, ¿cuál es su obra de anime favorita? Esto es Punto 5, no se vayan, sigan con nosotros.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
El puente del troll.
Pues ya estamos de regreso, Sergio. ¿Qué es esto que estamos escuchando de fondo?
Ay, pues es una pieza de nuestra ganadora y número uno de la lista, quien todo mundo sabía que iba a quedar en número uno, porque pues porque sí. Tiene que quedar en número uno, ¿verdad?
Pero antes,
comentarios. Sí.
A ver, en Facebook.
Comentarios en Facebook, dice Juan Mayorga. Van a decir que qué bien enfado, pero las ovas de Berserk son mis favoritas. Sí, la verdad es que yo solo he visto, si te refieres a las nuevas, de las que ya son como animadas en 3D, están preciosas, están preciosísimas. Y bueno, la nueva Berserk se perfila muy bien. Yo estoy viendo ahorita la viejita, la del 87, la serie, y siento que la nueva, o sea, a pesar de que la vieja pues es de los animes grandes de su tiempo, la nueva tiene algo que es como más afín, más apegado a la oscuridad del manga. Mini Hernández nos dice que El Viaje de Chihiro es su favorita, que la vio de pequeña y que le impactó mucho porque no entendió, aunque no entendió muchas cosas del folclore que muestra, pero que se conectó con el amor que tienen los papás y los amigos de Chihiro. Sí, muchas gracias. Pues sí, Chihiro, bueno, ya hablaremos quizá. De ella la semana que entra.
Fíjate que lo que tiene Ghibli y en especial las obras de Miyazaki es que a pesar de que son como muy familiares, son como muy agresivas,
siempre tienen,
¿no?,
algo oscuro, violento, sí, denunciativo detrás.
Claro, sí, son como estas de así es la vida.
Así son las cosas, aunque uh-huh. sean niños, ¿no? Claro. Aunque sea esto, sí. Edgar Silvestre Pérez Peña me dice, mi favorita es la primera película de Macross, Do You Remember Love, así se llama. Hasta le hicieron un homenaje visual en Rogue One. Efraín López Carlos nos dice, hola a todos, la película Masterpiece para mí es Akira, de Katsuhiro Tomo, por supuesto. El Castillo Vagabundo, Alejandra Chacón Sánchez, El Castillo Vagabundo creo que es la única que he visto y me gusta mucho. A mí también me gusta mucho El Castillo Vagabundo. César Camarena nos dice, son varias, Akira, Memories, El Castillo Vagabundo, de nuevo. Quizá ya estaremos hablando del Castillo Vagabundo la siguiente semana.
Y acá en WhatsApp dice Eduardo Rubalcaba, dice que Evangelion de Hideki Anno Pues sí, creo que muchos estamos de acuerdo también.
Como serie, ¿no? Bueno.
Como serie. Uh-huh. Bueno, creo que las Rebuild están mucho mejor que la serie, la verdad.
¿Veras? Es
que yo las prefiero.
Ay, sí. Yo las tengo por ahí en blue y no las he visto.
Chécalas, chécalas. Sí. Ya viene la cuarta y última. El viaje de Chihiro, dice Laura Alba. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Me quedo con Dragon Ball. Soy fan. Saludos en cabina, que participo. Su nombre es Adán Ramírez. Y Roldán Mercado dice, ¿cuál creen que es buena edad para ver animes?
Pues depende del anime, ¿no? Pues o sea, puedes comenzar con anime juvenil, o anime para niños. De hecho, hay anime Kodomo, anime para chavitos. Hay anime shonen para adolescentes jóvenes. Hay anime uh-huh. ya para adolescentes maduros. Hay anime para chicas jóvenes. O sea, tienen un montón de demographics.
Solamente sean ¿no? Muy tajantes en las edades que consideran que... Digamos, si se la quieren poner a su hijo, chequen muy bien lo que van a ver. Porque Chinchan no es para niños.
Ajá, o sean abiertos también con su familia. Yo empecé viendo anime viendo Robot Carnival y Vampire Hunter D. A los 8 o 9 años.
A eso me refiero.
Y me convertí en esto, ¿no? Entonces, bueno. No,
a eso me refiero, Sergio Vicencio.
Si no quieren que sus hijos se conviertan en una especie de monstruo Sergio Vicencio, no los dejen ver Vampire Hunter D, pero si sí, pues ahí está.
Sí, bueno, no es censura, es simplemente como esta parte.
Vamos con el número 1.
Cosas muy violentas, por favor.
Vamos con el número 1. Ya todos lo saben, ya todos oyeron la pieza. La pieza que estábamos escuchando en este momento de fondo era el tema de Kaneda de Akira. Y por supuesto que nuestro número uno es Akira. Akira, 1998, de Katsuhiro Otomo. Nada más que decir en la ficha técnica de esta película. ¿De qué se trata esta película? Tiene una trama muy rara. Un proyecto militar o una rama militar secreta del gobierno de Japón en el Japón del año 2019, llamado Neo Tokio, bueno, en la capital del Japón del 2019, llamada Neo Tokio.
Donde habrá unas olimpiadas.
Ahí ahorita decimos ese dato. Convierte a un motociclista herido durante un accidente en un psicópata con poderes sobrenaturales. Esa es la trama de esta película.
Yo creo que ya estaba mal, ya estaba dañado,
sí,
le dieron los poderes.
Lo terminaron de reventar, ajá, sí. Lo corrompieron, ¿no?
Sí, claro.
La película, este es el dato que creo que estaba diciendo Alex, la película sucede en el año 2019. La trama de la película comienza cuando Japón está creando un estadio para las Olimpiadas del 2020 en el año 2019, cosa que va a suceder exactamente.
Yo solamente puedo decir que la ficción ha llegado a la realidad mucho últimamente,
sí,
así que esperemos monstruos, en el espacio y monstruos humanoides que se regeneran.
En las Olimpiadas de Japón 2020, que serán en 8K. Esta película es un monstruo de la animación y, como ya dijeron algunas personas en redes, de la iluminación. La película está hecha en 2212 planos, usaron 327 colores distintos para esta película y 160,000 imágenes fijas. Esto, en cifras, es el doble de lo que se usa en promedio para un largometraje de hora y media en anime.
Eso, en simples palabras, son cosas que los ojos no alcanzan a percibir.
Son cosas que no alcanzamos a percibir, pero que estilísticamente sí alcanzamos a notar.
No, la película es hermosa y no ha envejecido de forma garrafal como lo han envejecido.
Para nada, no, y el remaster del Blu-ray de 2002 es bellísimo. Las escenas de las persecuciones en motocicletas, las motocicletas sobre la iluminadas rojas con luces, claro, sobre la noche oscura, dejan estelas de luz como haría un carro real en filme de 35 milímetros. Esto se animó, es decir, estos efectos se animaron y por eso están estos sobrantes ahí, o no sobrantes, estos cuadros extra o estas secuencias extra ahí. El filme se sucede casi completamente de noche y esto hizo que los animadores tuvieran que buscar un contraste más agresivo y estilos de animación más detallados para que el filme se apreciara bien. La música de la película, que es bellísima y que es increíble, claro, la compusieron antes de animar la película. Cosa que esto es completamente contradictorio a lo que normalmente se hace. Primero haces la película y sobre la película componen.
El score, ¿no?
El score. Que es lo único que existe, ¿no? De la película. No hay soundtrack, pues. Esto provocó que mucha de la música no cuadrara con los planos finales que se planearon. Y bueno, tuvieron que machar ahí unas cosas en edición. Pero el soundtrack sigue siendo... excelente. ¿Qué más les digo de esta película? En 2001, una productora estadounidense la volvió a doblar al inglés porque el doblaje al inglés original era tan terrible que no quisieron reestrenarla con el doblaje original al inglés. Tenía un montón de errores de traducción.
Y el doblaje japonés, el doblaje al español es muy bueno.
Y el doblaje al español es muy bueno, sí, es muy bueno. Cosa que, de nuevo, lo repito, normalmente pasa, los doblajes al inglés son pésimos. Bueno, ¿qué más les platico de esta película? Sony quería, en 1996, hacer un live action, una película en vivo de esto, Y en 1996 aprobaron un presupuesto y lo rechazaron inmediatamente cuando se dieron cuenta de que les hubiera costado $300 millones hacer esta película en live action. Noticias buenas, noticias esperanzadoras para los fans de Akira. Ahora Christopher Nolan, no sé si sigue directamente en producción, pero ahora Christopher Nolan está pensando llevar a la pantalla a Akira en live action. Ojalá este proyecto no esté muerto, ojalá siga por ahí en vísperas, y bueno, yo estaría encantado de que esto suceda. Otro dato curioso, ya casi para cerrar, pues ya nos vamos. Este filme es responsable del resurgimiento del anime de los noventas. Esta fue una de las películas que pasó Sci-Fi Channel en 1994 y que son responsables de que ahora en Occidente seamos unos adictos al anime cinematográfico.
Por la magia de la edición estoy aquí, nomás para el final, fíjate.
Bienvenido, Asael, ¿cómo estás?
Gracias, ya es el momento de irnos, fíjate.
Ya vámonos, Asael, ayúdanos con un comentario y la rifa, ¿no? Ya no hay comentarios.
No hay comentarios, fíjate. Mejor dame un número entre el 1 y el 26.
El 1 y el 26, 25.
25, Roldán Mercado, tú te llevas este pase doble para el tributo al Rey del Pop. Roldán Mercado, ven por favor a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Vicencio, tu Twitter, por si alguien tiene una duda, como la de ayer.
Claro que sí, es arroba recuadro blanco. Y bueno, chicos de redes que me siguen en redes, voy a hacer lo posible para subir por lo menos el top, así por lo menos la lista pelona de estas películas, pero no voy a tener muchísimo tiempo este fin de semana porque estoy a medias de un proyecto de freelance, entonces denme chance, pero voy a hacer lo posible. Si no, aquí con gusto al aire, el próximo jueves, abiertísimamente podemos repetir las películas. Muchas gracias por escuchar este top. Y el próximo miércoles y jueves nos vemos con el nuevo top 10. El anime de la nueva guardia, el anime de la nueva generación, 2000 en adelante.
¡Claro que sí! ¿Soñás a él?
No, bueno, pero bueno ya está de regreso Alejandro Coronado.
Sí, había que atender cosas técnicas. Pero muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a todas las personas que participaron en las redes sociales, en Twitter. Disculpen, no alcanzamos a leer todos los comentarios.
Sí, hay un montón.
Pero muchas gracias por estar atentos. Y pues bueno, ya salió el ganador de los boletos. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros somos Punto 5. Arroba Soy el Coronado.
Arroba Recuadro Blanco.
Arroba SAELSG. Muchas gracias a Maranta Soto, a Sergio Serafín y a Alberto el Patán González que acaba de llegar. Muchas gracias a todos. Quédense con Enrique Blanqui y Radio El Cubo. Esto fue Punto 5 y El Puente del Troll.
Gracias.
Cámara.
El Puente del Troll.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.